Estaba ahí. Habría solo unos 30 centímetros entre su cabeza y esa rama, de modo que mediría 2 metros y medio.
Sí.
Iba a meterme en la cama y casualmente miré por la ventana. Al principio solo pude ver aquellos 2 ojos rojos. Seguí mirándolo. No podía parar. Nunca había tenido aquella sensación de estar paralizada. Y luego supongo que simplemente se fue.
Bienvenidos. Bienvenidas. Prepárense ustedes a comenzar un viaje sin fin, en el que percibirán que nada es lo que parece y comprenderán cómo la realidad supera siempre a la ficción. Prepárense, pues, para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.
Bienvenidos un miércoles más a la sombra del espejo. Víctor Ortega, buenos días.
Hola David, buenos días, ¿qué tal?
Bien, el caso es que este martes inaugurábamos primavera, ¿no? Esa primavera que era sangre aitera.
Sí, 21 de marzo, el equinoccio de primavera.
Cierto, y el caso es que pues esta bonita estación que se nos llena de bichitos, bichitos la mayoría conocidos, y en algún otro caso, Víctor, no tan conocidos. Hoy hablamos de criptozoología, así que cogeros vuestros chalecos de exploradores, poneos bien Dautan para que no os piquen los mosquitos o bichos varios, porque comenzamos en la sombra del espejo hablando de cosas como, por ejemplo, Víctor.
Por ejemplo, antes de hablar del Mokele Membe, que es lo que teníamos desde un principio, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de qué es la criptozoología, ¿te parece?
Perfecto, pues comenzamos una semana más en la sombra del espejo.
La criptozoología es el estudio de animales mitológicos o de dudosa existencia que se presumen, al menos por el investigador, reales, pero de los que no se tienen pruebas concluyentes sobre su existencia o son habitualmente considerados extintos, pero de los ocasionalmente se informan. Aquellos que estudian o investigan tales animales se llaman criptozoólogos, mientras que las hipotéticas criaturas en cuestión son llamadas por algunos críptidos.
Bueno, Víctor, pues vamos a empezar hablando del famoso Mokele Membe. Y es que en la curva occidental de África, los habitantes de Camerún hablan de una enorme criatura cuadrúpeda que se parece mucho al brontosaurio. Y sabemos que los dinosaurios se extinguieron hace millones de años. Cuando se les muestra un dibujo de un dinosaurio parecido al que hemos citado y se les pide que lo nombren, dicen con toda seguridad que es un Mokele Membe.
Y es que David se le conoce por varios nombres. Por ejemplo...
A mí no, ¿eh? A Mokele Membe.
Ya. Por ejemplo, Mokele Membe y Mulu Mbembe en Camerún. Niamala y Amali en Gabón. Mokele Membe significa el que tiene... Bueno, el que detiene los ríos, que es en el Congo.
Y fuese Moisés este hombre.
Sí. En la República Centroafricana recibe diversos nombres. Los Banciris le llaman Songo. Los Bandas Badigi, que es diablo acuático. Y en el distrito de Birao recibe el nombre de en Baya se llama Viva.
También el Yagonini del Congo puede ser el mismo animal, aunque según los nativos se alimenta de manatíes. En el suroeste de Zambia, un animal similar recibe el nombre de Isikukumadubu. Madre mía.
Vaya nombrecito, David.
A ver, Víctor, ¿cómo es? ¿Cómo es?
Isikukumadubu.
Vale. ¿Qué camerunés tienes? Este hombre es un hombre de idioma, hombre de mundo. El caso es que es más alto que un hombre. Tiene cabeza de serpiente, cuello largo y patas de lagarto. Y deja un rastro de 1.5 metros de anchura. Incluso en Madagascar se han recogido testimonios sobre un animal semejante. La posible explicación lógica que han dado algunos es que se trate simplemente de un dragón de Komodo de tamaño considerable. Víctor, hablamos de gusanitos, ¿no?
Sí, hablamos del gusano de Mongolia, conocido, ahora otro nombre extraño, como Olgoi Korkoi, que quiere decir gusano intestino. Fue visto por primera vez en 1926 en el sur del desierto de Gobi, descrito como un gusano largo y fino de unos 60 centímetros de largo. Se dice que esta criatura es capaz de rociar a sus víctimas con ácido, el cual causa la muerte casi instantánea. Qué curioso, ¿eh?
Bueno, mucho ojo, porque al bicho se le atribuye también la habilidad de matar a distancia, dando una fuerte descarga eléctrica. Fue visto numerosas veces incluso por el presidente de Mongolia. Se comenta que la criatura hiberna durante la mayoría del año, excepto en junio y julio. Todos los mongoles del norte del país creen en su existencia y lo describen prácticamente igual. Vamos a hablar ahora de animales, Víctor.
Animales o bichos extraños, como lo quieras llamar.
O quién sabe. Se atribuye incluso a la fenomenología ovni. Es una cosa muy, muy curiosa, muy reciente, de hecho. ¿Eh? Hay estudios muy recientes sobre esto y nadie sabe lo que es. ¿De qué se trata, Víctor?
Pues estamos hablando de los ROGs, o como se vaya a pronunciar, que no sé si son unas siglas o en un idioma extraño.
ROGs.
Es una especie de animal y pudo ser vista hace apenas unos años, cuando un productor cinematográfico se interesó por unas misteriosas manchitas que, según él, se desplazaban a una enorme velocidad frente a las cámaras. Y estamos hablando de un ser con unas dimensiones perfectamente visibles, como de unos 10 a unos 20 centímetros, pero que por la velocidad a la que se desplazan no los podemos ver, solo podremos observarlos con el análisis computerizado cuadro a cuadro de cada filmación.
La existencia real de estos ROGs fue descubierta por casualidad. Ya ha sido demostrada aun cuando ninguno de ellos ha podido ser capturado para su estudio científico. Ahora se sabe que pequeños ROGs han sido cogidos, entre comillas, en vídeo durante filmaciones subacuáticas en cuevas submarinas del litoral yucateco de México, realizadas por el canal norteamericano National Geographic Explorer. La única diferencia, la velocidad de desplazamiento.
Cualquiera que posea una cámara de vídeo con un tiro rápido, que esto, David, es, por ejemplo, una grabación que a alta velocidad, como las que se usan en los eventos deportivos, puede registrar en sus cintas a los curiosos ROGs, que se verán más nítidamente a contraluz.
Curioso.
Muy curioso.
Thank you. Víctor, y es que en esta sombra del espejo, hablando de criptozoología, también hay cabida para las leyendas urbanas, ¿cierto?
Por supuesto.
Hablamos de los cocodrilos de las alcantarillas. Ahí es nada. Y bueno, pues esta citada leyenda urbana apareció en los años 30. Durante un tiempo en Estados Unidos se empezó una estúpida moda. Tener como mascotas caimanes traídos desde Florida que cuidaban en terrarios hasta que empezaban a alcanzar un tamaño considerable. Es que me estoy imaginando a la abuelita que tiene aquel cocodrilo pequeñito.
Sí,
¿no?
El nerviosito que soy yo.
Se hace mayor, como que lo tira el váter, ¿no? Bueno, pues el caso es que en ese momento los animales constituían, además de un peligro, un gasto económico. Ese era el momento de deshacerse de la mascota, y qué mejor manera fue librarse del animal que por el desagüe de inodoro.
Claro, qué mejor manera.
Claro, bueno,
pues, es que no hay duda.
¿A quién se le ocurre? Un bicho me molesta, vamos a tirarlo por el inodoro, ¿no? Sí.
Además, la leyenda cuenta que reducidos grupos de estos caimanes consiguieron sobrevivir en las alcantarillas y que tras varias generaciones mutaron y perdieron su visión, así como su pigmentación, convirtiéndose en seres ciegos, albinos, que reinaban en las profundidades de la ciudad. Pero sigo diciendo que esto está encasillado en una leyenda urbana.
Bueno, Víctor, ¿te parece bien que escuchemos un corte muy curioso? A ver si nuestros oyentes consiguen averiguar de qué se trata.
Pongámosles a prueba.
Vamos a ello. ¿Qué es esto?
Realmente es impactante, pero respóndeme tú, ¿qué es?
Bueno, pues se trata de el Yeti, hombre de las nieves. Y bueno, pues ¿qué comentar? Pues que este supuesto ser bípedo es conocido en toda la cordillera del Himalaya, y en el Tíbet recibe el nombre de Method Kagmi.
Se dice que tiene todo el cuerpo cubierto de pelo, salvo la cara, de piel blanca o rojiza. El pelaje dicen que es más corto en el pecho y por debajo de las rodillas. La cabeza es ovalada y puntiaguda y está adornada con una cresta de pelo. Tiene la frente pronunciada, los ojos hundidos y las mandíbulas muy fuertes. El cuello y la espalda son anchos y musculosos. Los brazos, que dicen, les llega hasta las rodillas, y las piernas son muy fuertes y arqueadas. Los pies anchos también estarían cubiertos de pelo y desprende un olor característico fuerte y nauseabundo. Tiene costumbres nocturnas y rehúye al hombre. Su aullido se parece al graznido de una gaviota.
han observado rastros de huellas que se han fotografiado en varias ocasiones. De las observaciones directas se deduce que es un animal omnívoro. Se le ha visto devorar pequeños mamíferos, líquenes, frutas y bayas, e incluso chocolate y galletas robados de los alpinistas. Bueno, tenemos aquí una especie de coco de las galletas peludo, sí, muy grande, ¿eh?
Pero que las galletas
que los tiene a todos, digamos, que acongojados, ¿no? Nunca mejor dicho. Análisis de los excrementos que se han encontrado junto a los rastros confirman estas observaciones. Además, se han descubierto tres nuevas especies de parásitos intestinales, lo que sugiere que su huésped es una especie desconocida.
El zoólogo Bernard Heuvelmans lo ha bautizado con el nombre de Dinatropoides nivalis, y según los tibetanos existen tres razas de yetis, nada más y nada menos. Los denominan así: el gran yeti llamado Zute o Chuti, el pequeño yeti llamado Yete o Mite, que es Mitre, y el tercer tipo de yeti al que llaman Nialmo o Michenpo.
El caso, Víctor, es que son muchísimas las expediciones que se han mandado allí para intentar, pues, de alguna forma verificar la existencia de ese extraño ser, ¿no? Y hasta ahora los resultados han sido más bien nulos.
Cierto, pero además, como hablaremos más tarde del Bigfoot, que supuestamente se podría decir que es el Yeti...
El hermano americano, ¿no?
Sí, el hermano americano del Yeti. Hay incluso un libro donde se registran estos casos, pero suelen registrarse uno de cada 10. Pero ya lo comentaremos más adelante.
¿Uno de cada 10? Pues me parece un porcentaje bastante alto.
Y ya verás las cifras, que son verdaderamente sorprendentes.
Víctor, si yo te digo hombre polilla, ¿qué se te viene a la cabeza?
Pues muchas cosas. ¿Que te has vuelto loco o que me estás contando un misterio muy, muy tremendo?
O muy extraño, ¿no?
También.
Pues efectivamente, tal y como escuchamos al principio del programa, Mothman, la última profecía, fue una película que tuvo su triunfo. Y la gente, bueno, pues iba al cine a ver esta película y decía, oye, pues es curiosa. Lo que seguro que mucha gente no sabe, Víctor, es que Mothman, la última profecía, está basado en un libro, ojo, que no novela, sino ensayo, de John Keel, llamado The Mothman Prophecies, ¿no? De 75, en el cual se narraban una serie de fenómenos bastante extraños. Se habla de leyenda urbana, se habla de evidencia testimonial. El caso es que es uno de los elementos que no pueden faltar en este álbum criptozoológico.
El Mothman es especial por muchas razones, pero sus singularidades más destacadas le acercan a los terrenos limítrofes de la ufología, al coincidir sus apariciones con numerosas observaciones de ovnis en la región.
El caso es que es probable que la primera observación de este Mothman, de este hombre polilla, tuviera lugar entre 1960 y 1961. Una extraña figura humanoide, grisácea y alada, de considerable envergadura. Se dejó ver por espacio de unos segundos en medio de la solitaria Ruta 2 de Constant, en Virginia. Ante los atónitos ojos de una mujer y su padre, que nerviosos y con miedo optaron por pisar el acelerador y olvidar el asunto. Tan solo recordaron años después, cuando a mediados de noviembre de 1966 comenzó a correr como la pólvora un relato sorprendente, según el cual cuatro vecinos de Point Pleasant habían podido observar una criatura bastante similar a la que fugazmente se dejó ver ante los primeros y atónitos testigos. Los protagonistas fueron dos jóvenes matrimonios integrados por Roger y Linda Scarberry y por Steve y Mary Mallett, quienes en la noche del 15 de noviembre de 1966 observaron algo realmente extraño.
Lo que nos has comentado antes de esta mujer que iba con su hombre, tengo constancia de que ese era el primer supuesto caso registrado. Pero, como íbamos diciendo, debía ser poco más de las 11:30 de la noche cuando, al pasar cerca de un viejo generador eléctrico, estos testigos, estos matrimonios, contemplaron junto a la puerta abierta del viejo edificio dos círculos de un rojo intenso, brillante y definido. Unas formas que parecían ojos que acechaban en la oscuridad y que, al moverse, descubrieron que formaba parte de un ser de apariencia humana de color gris con piernas, alas plegadas y una altura de casi 2 metros.
Menos de un eterno minuto de observación bastó para que Roger pisara a fondo del acelerador de su viejo Chevy y saliera a toda velocidad de la zona por la carretera 62. De inmediato, Linda Scavry se percató que, a pesar de la escapada a 160 km por hora, la criatura le seguía muy de cerca y, sin aparente esfuerzo, a unos metros del coche y sin agitar sus enormes alas de más de 3 metros de envergadura. El caso es que solo un fino chillido, ojo, o un chirrido percibido por Mary Mallet y descrito como similar al emitido por un ratón grande, acompañaba a aquel extraño ser alado hasta que desapareció a la entrada de Point Pleasant.
Ya en la oficina del sheriff Mason, el suplente Miller Halstead escuchó a los excitados testigos, cuyo convincente relato le hizo desplazarse inmediatamente hasta la convincente zona TNT, donde tal solo pudo detectar una extraña interferencia de radio.
Ojo, hablamos de TNT, no de ningún formato televisivo extraño y basurero. Hablamos de TNT porque era, digamos, la zona donde, en corrígeme, he visto, si me equivoco, en la Primera Guerra Mundial se realizaban algún tipo de pruebas con explosivos, ¿no?
Además, ¿sabes lo que significan las siglas TNT?
Sorpréndenos.
Significa Trinito Tolueno. Ah. Para que lo sepas.
No es el nombre de tu primo, ¿no?
Es una fórmula química.
El caso es que después de esto que acabamos de comentar, había comenzado la odisea del Mothman. Al día siguiente, Point Pleasant y en especial la zona TNT eran un auténtico hervidero. Numerosos medios de comunicación, curiosos y profesionales, tomaron posiciones a la espera, pues, de que el Mothman o Hombre Polilla regresara para ser fotografiado, filmado e incluso abatido por los lugareños. Curioso esto de abatido por los lugareños, Víctor. Se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, las espectaculares batidas que tienen lugar, por ejemplo, en lugares como las Urdes, ¿no? Bueno, supuestos, digamos que humanoides o supuestos, de alguna forma, seres extraños que no tenían una explicación, tenían atemorizado a todo el pueblo, ¿no?
Pero yo creo que eso también daría para hacer otro programilla que tenemos por ahí.
Haremos un programa sobre ello, ¿no? Una frase nunca dicha en radio.
Nunca dicha en radio, como tú dices.
Y el caso es que no se hizo esperar, aunque la nueva observación tan solo tuvo por un único testigo, a Marcela Bennett. La señora Bennett observó con nitidez cómo una figura humanoide gris se levantaba del suelo detrás del vehículo y, según ella, parecía como si hubiera estado tumbado en el suelo. Se levantó lentamente. Era un ser grande y gris, mayor que un hombre, con unos ojos rojos resplandecientes y terribles.
Como si de un fenómeno de histeria colectiva se tratara, decenas de personas comenzaron a reportar casos en los días siguientes de observaciones del Hombre Polilla, que eran difundidos por las agencias de noticias de la mano principalmente de la periodista local Mary Hyde. La noche del 21 de noviembre, un vecino de la ciudad de Charleston, que se identificó como Richard West, comunicó a la policía que un ser alado con aspecto humanoide de unos 2 metros de altura y unos 3 de envergadura en sus alas permanecía en lo alto de una vivienda cercana para ascender verticalmente como un helicóptero. O sea, esto realmente parece de fantasía,
de película, y como siempre, sí, decimos, y como dice nuestra famosa intro del programa, la realidad supera siempre la ficción.
Sus brillantes ojos rojos destacaban una vez más. Ruth Foster también destacó los ojos de la criatura cuando súbitamente la vio la noche del 26 fuera de su casa en el jardín. Y otra tanto le ocurrió a la joven Connie Carpenter, quien a la noche siguiente y en la ya citada carretera 72 del condado de Mason contempló como lo que parecía un hombre vestido de gris y que desplegó unas enormes alas y se dirigió contra su coche, desviándose cuando estaba a punto de impactar.
Bueno, pues Víctor, hemos citado antes a un periodista, John Keel, uh-huh. y el caso es que el resultado del citado The Mothman Prophecies, un reportaje novelado publicado en 1975, como hemos comentado anteriormente, y en el que pues Keel dio cuenta de los casos registrados junto a otras apariciones de seres extraños como pequeños Bigfoot ocurridos en la zona, en la misma zona, inexplicables interferencias en aparatos de televisión y radio y numerosos reportes de avistamientos de ovnis en bastantes casos coincidentes con los encuentros con el hombre polilla e incluso la visita del hombre de negro. Hombre de negro, Víctor,
¿a qué me sonará eso, David?
No sonará. Personajes que con un comportamiento desconcertante llegaron incluso a amenazar a algunos testigos, entre ellos a nuestros primeros protagonistas, Mary Mallet y Linda Scarberry.
Aunque la mayor parte de las observaciones del Mothman se dieron en el último bimestre de 1966 y a lo largo de 1967, los encuentros con otras insólitas criaturas se prolongaron hasta 1969.
Bonita fecha.
En ocasiones goteando casos durante varios meses y en otras concentrándose hasta medio millar en un solo fin de semana, tal y como reconoció aquí la periodista Mary Hyde.
Que la mayor parte de las observaciones del Mothman se dieron en el último bimestre de 1966 y a lo largo de 1967, los encuentros con otras insólitas criaturas se le prolongaron, como bien ha dicho Víctor, hasta 1969. En Point Prison, la historia sigue viva e incluso el productor de Expediente X, Chris Carter, me encanta decir estas cosas, quiso rendirle homenaje en uno de sus capítulos de la famosa y citada Expediente X.
Y es que, David, este asunto se quiso zanjar identificando al hombre polilla con una grulla canadiense, nada más y nada menos.
Sí,
una ave que presenta dos manchas rojas rodeando sus ojos y que con sus largas patas y cuello puede alcanzar casi 2 metros de altura. Nadie había visto nunca una ave semejante en la zona y los testigos se negaron a aceptar esta posibilidad.
Sí, me recuerda que era la historia del sapo partero, ¿no? Y del ovni de...
Sí.
Es curioso, el caso es que la fiebre del hombre polilla se frenó de forma dramática con el trágico hundimiento el 15 de diciembre del 67 de Silver Bridge, el puente que cruzaba el río Ohio a la altura de Point Pleasant, causando la muerte a 38 personas. La crudeza del accidente desvió la atención de los ciudadanos, fuerzas de seguridad y medios de comunicación hasta esta tragedia. Quién sabe si motivando pues el final de las apariciones de nuestro protagonista, el famoso Mothman, hombre polilla. Un final que para algunos cerraba el extraño ciclo que algo más de un año antes se había abierto con la primera observación de aquella criatura humanoide de más de 2 metros de altura, grisácea, carente de brazos y cabeza, alas de murciélago y unos ojos rojos de más de 5 centímetros de diámetro, dotados de un poderoso e inolvidable vídeo hipnótico. Bueno, Víctor, y nuestros oyentes se preguntarán qué pasa con el Campus Opina.
Pues me temo que tenemos una triste noticia.
Vamos a contar algo curioso, y es que por fallos técnicos de un servidor y del querido cacharro MP3, estuvimos en biología, en Facultad de Biología, preguntando, como siempre, a alumnos y profesores sobre este hecho, sobre el tema de la criptozoología. Y bueno, si quieres comentamos pues así por encima las estadísticas de lo que se dijo, ya que nuestros oyentes no pueden escuchar sus voces, por lo menos simplemente hacer un comentario. El caso es que coincidían, en el caso de los alumnos, todos estaban de acuerdo en que era posible la aparición de nuevas especies, pero nunca de la talla de lo que acabamos de comentar o de lo que vamos a comentar a continuación. Digamos que les parecían más bien figuras mitológicas y más cercanas a la fantasía que lo que se podría considerar una realidad antropológica. Y en el caso de los profesores, pues decir que quizá un poco más abiertos que los alumnos, fíjate, porque algún otro profesor dijo que, bueno, que ahí igual están perdidos, están recónditos, que difícilmente pues se puede saber lo que se puede llegar a encontrar, aunque la mayoría coincidían en que se trataba pues de peces pequeños, ¿no? En el caso del mar, nunca mayores, curioso, porque no sabemos realmente lo que hay en lo más hondo, de lo más hondo de los océanos.
En los fondos abisales, exacto.
Uh-huh. Y el caso es que un poco de todo, eso sí, repito, siempre digamos que volcados hacia la posibilidad de nuevas especies, siempre y cuando estas especies no desafiasen, hay que decirlo así, Víctor, es triste, pero es cierto, la lógica humana.
Claro, es que es lógico, valga la redundancia.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega.
Today I will step out
Bueno, Víctor, viajamos a Escocia.
Qué bien, Escocia, con lo que me gusta. Y nunca he estado.
Y el caso es que hace calor. ¿Qué te parece si nos damos un baño en un lago?
Bueno, este lago es un poco frío, ¿eh?
Cuidado. No, y ya no solamente que sea frío. Aquí se cuenta una leyenda muy extraña. De un monstruito muy extraño.
Es verdad. Ya
¿De
sé,
¿De qué
ya
puede
sé.
Tratarse?
Pues estamos hablando del monstruo del lago Ness.
Poco conocido, nunca escuchado por nadie.
Exacto. Bueno, pese a que las reiteradas exploraciones para tratar de encontrar alguna prueba definitiva de su existencia no han tenido éxito hasta el momento, y hay registros de más de 3.000 testimonios de observaciones, decenas de fotos y filmaciones que atestiguan que en este lago del norte de Escocia se esconde lo que parece un enorme animal misterioso de entre 14 y 20 metros, de piel lisa y color oscuro, por lo general gris o pardo, en el que destaca su largo cuello rematado por una cabeza relativamente pequeña y achatada, que en ocasiones está coronada por una especie de pequeños cuernos o antenas.
La leyenda cuenta que el misionero irlandés San Columbano, evangelizador de Escocia, fue el primero que relató un encuentro con el monstruo en el año 565 de nuestra era. No fue hasta los años 30 de nuestro siglo cuando los testimonios de avistamientos se hicieron más frecuentes.
George Spicer y su esposa vieron el 22 de julio de 1933 lo que describieron como una enorme y oscura criatura con un largo cuello. Unos meses después, el 12 de noviembre, Hugh Gray consiguió fotografiar algo que le pareció extraño. La imagen, no demasiado clara, dio la vuelta al mundo y al año siguiente ya se registraron medio centenar de observaciones de esta enigmática criatura.
Edna McNess, de 25 años, y su amigo David McKay pudieron contemplar a ese extraño ser el 17 de junio de 1993. Hace, pues, escasamente, Víctor, dos añitos.
Sí.
Calcularon que medía unos 12 metros de longitud y de su figura destacaba su largo cuello, similar al de una jirafa. El caso es que en septiembre de 1995, Loma Taylor afirmó haber visto cerca del castillo de Urquhartona, o algo así, una cabeza con un largo cuello sobre el agua.
Muy bien dicho, David. Y es que un año antes, el 26 de agosto de 1994, otro testigo llamado James Brown aseguró que había observado moverse sobre el agua un objeto de color negro y forma oval, aproximadamente de 1,8 metros de largo por 1,2 metros de ancho.
Y que
comparando sus dimensiones con las indicadas por otros testigos, debía ser, como no, un pequeño retoño de la familia Ness. Eso fue lo que él creyó. Se considera que debe tratarse de diversos especímenes que se reproducen y esconden en túneles subacuáticos por los que acceden al mar.
Qué bonito todo, ¿no? Un supuesto monstruo por allí, campando a sus anchas. Sí. Pero ya llegamos a lo que tenemos que llegar. Y es que, claro, es que ya llegan los más escépticos, Víctor. Llega un señor llamado Adrian Shine, que es el responsable del proyecto Loch Ness, y opina nada menos que se trataría nada más que de grandes esturiones, unos peces que pueden alcanzar los 3 metros de longitud y pesar más de 200 kilos. Joder, con los esturiones, ¿eh? Una mariscada, ¿no? Sin embargo, pues los citados esturiones no pueden explicar el largo cuello característico que sobresale de la superficie del lago, según la mayoría de los testigos y fotografías obtenidas.
Y sabes, David, una cosa curiosa. ¿Te acuerdas tú de la famosa fotografía que hay, que circula por internet, del monstruo del lago Ness?
No me digas nada, me vas a hablar de Dumbo.
Exacto. Que circula por internet. Dicen...
Bueno, por internet, filmaciones...
libros... Sí. Dicen que esta supuesta cabeza del monstruo lagonés sería nada más y nada menos que la trompa de un elefante dándose un refrescante baño allí en el lago.
Sí, sí, una cosa muy curiosa. Lo que pasa es que esta teoría, con todo mi respeto, es que no, o sea, es que no sobrepasa ningún análisis, es que no resiste ni un asalto. Porque ¿a qué profundidad estaba ese elefante?
Pues porque a bastante, y además es que un elefante meterse de una forma tan profunda que...
Sí, bueno, lo de la forma profunda puede ser, pero claro, no hablamos de una profundidad de 2 metros, hablamos de una profundidad a lo mejor de 15.
Ya, pero es que, y además que las aguas son muy, muy gélidas allí en...
No, pero eso tampoco es una explicación, porque sí es cierto que los elefantes pueden aguantar aguas gélidas. Lo curioso no sé, es que no sé, no es una teoría muy, muy, muy de todo fiable, porque de hecho este investigador no habla de que todas las filmaciones relacionadas con el monstruo de Lagones sean un elefante. Ojo, habla de la filmación y de la fotografía, que por cierto, fotografía que en su día se demostró que era un fraude. O sea, este hombre hace un análisis sobre una fotografía que ya de por sí era un fraude. O sea, es un poco curioso.
Sí, ese es el problema con todas estas cosas, pero sigamos. En este punto, las hipótesis se disparan, pues mientras que los zoólogos tan conocidos en el estudio de los animales misteriosos como el doctor Bernard Heuvelmans apoyan que el origen más probable habría que buscarlo en la existencia de un enorme pinnípedo de largo cuello, un pariente gigante de las focas que este científico ha bautizado como Megalatoria longicollis.
Uy, suena algo sexual eso, ¿es así?
Estás un poco desviado. No. Otros creen más probable que se trate de un antepasado de las ballenas, de aspecto serpentiforme llamado Ceugledón, o de una anguila gigante. También son legión los que están convencidos de que Nessie es en realidad un superviviente de los plesiosaurios, unos reptiles marinos que se extinguieron en la misma época que los dinosaurios.
Víctor se ha hallado el agua, que nos vamos a resfriar al final, ¿eh? Y nos vamos a cruzar el otro lado del charco, ¿no?
Pues venga.
A hablar de los hermanitos americanos de los citados Yetis. En el caso, se podía denominar Bigfoot, ¿no? Uh-huh. Que era, pues, de una gigantesca estatura. Su cuerpo estaba cubierto de pelo y su cabeza provista de largos rizos que tapaban casi por entero cuello y hombros. El hombre salvaje, después de mirarlos fijamente durante un momento, supuestamente unos testigos, se volvió huyendo a gran velocidad con saltos de 3 o 4 metros. Sus huellas medían unos 33 centímetros. Víctor, ahí es nada.
Al tanto que lo de los rizos no nos estamos refiriendo a Bigfoot, ¿vale?
Ese ha sido muy malo, Vince.
Sí, muy malo, me puedes pegar luego, pero no ahora.
Láser luego.
Sí. Informes acerca de hombres bestia en el subcontinente americano se dieron a conocer ya en 1830. En 1851, un diario local publicó la historia de dos cazadores de Green Country, Arkansas, que vieron un rebaño perseguido por un animal que tenía características de ser humano.
Las apariciones de pies grandes, que es como se denominaba, bueno, es la traducción, digamos, de Bigfoot, no se limitan a los estados del noroeste, es decir, al norte de California, Oregón, Washington y la Columbia Británica, donde se han producido la mayoría de ellas. Aunque en dichas regiones, con vastas zonas de montañas boscosas, se ha originado más información que en otras. Bigfoot o sus huellas han sido vistas en casi todos los estados norteamericanos y las provincias canadienses. En Florida, muy lejos de lo que se considera el territorio tradicional de los pies grandes, se han producido numerosas observaciones de monos pestilentes en los últimos años.
Al parecer, los pies grandes son tímidos y dicen que no les gusta la presencia de humanos, aunque también tienen una vena de curiosidad y a veces se acercan por la noche a grupos que acampan en los bosques.
Bonitos sustos iban a llegar a algunos.
En plano soyogi. Sí, sí. A medida que avanzó el siglo XX, aumentó el número de personas que vieron a este ser. El Bigfoot Casebook, registro de pies grandes, contiene unas 1000 observaciones de los últimos 150 años, que es lo que te estaba comentando antes.
Sí, pero de las cuales habrá a lo mejor fiables cuanto media.
Te digo, y no es una colección completa. Según las estimaciones, solo se comunica una de cada 10 observaciones. Sorprendente, ¿eh?
Entre tanto, la criatura continúa apareciendo con regularidad en América del Norte, alarmando, aunque sin hacer daño, a los testigos que invariablemente son cogidos por sorpresas e intrigando a todos aquellos que meditan acerca de su existencia. Bueno, Víctor, el caso es que todavía no hemos presentado a nuestro invitado especial, el señor Papatanasio, más conocido como Vangelis, que nos acompaña en este viaje por el mundo de la criptozoología, ya sabéis, y a sombra del espejo monográfico, temático y musical, y esta semana pues disfrutamos los sonidos de Vangelis. Y con el griego de oro, Víctor, vamos a hablar de el chupacabras.
El chupacabras, y supongo que la gente habrá oído alguna vez hablar de este extraño ser. No pocas veces se ha tratado de correlacionar las apariciones de ovnis con la muerte o desaparición misteriosas de animales en determinadas zonas. A partir de 1974 comenzaron a publicarse noticias sobre casos de animales muertos misteriosamente en diversos puntos de Estados Unidos como Kansas, Nebraska, Iowa, Dakota del Sur, Colorado, Oklahoma y Minnesota.
A muchas de las víctimas les faltaba algún órgano mutilado con aparente precisión. Además, los animales muertos aparecían completamente sin sangre, como si su cuerpo hubiese sido secado por una aguja. En Puerto Rico, de febrero a julio de 1975, ocurrieron numerosas muertes de animales en circunstancias casi idénticas, coincidiendo en la misma zona geográfica con docenas de casos ovni y otros fenómenos supuestamente afines.
Conejos, pollos, cabras empezaron a ser encontrados totalmente desangrados, apareciendo los cadáveres con un simple y pequeño orificio, especialmente en la garganta. Estas descripciones lo presentaron como una horrorosa entidad semejante a un canguro con colmillos y con un abombamiento en sus ojos rojos, y sus bocetos corrieron por toda la isla. Y por gracia del ufólogo Jorge Martín, a través de internet, la imagen se extendió al resto de la civilización.
Sectores políticos reclamaron una investigación oficial a un gobierno que ignoraba los dantescos hechos. Algunos científicos señalaron que los responsables deberían ser monos, perros u otro animal exótico que habite libremente en el país. Pues vaya mono, ¿no? Madre mía.
Pues sí.
Un macaco más simpático. Las necropsias no establecieron un patrón único de muerte. Traumas en el cuerpo, infecciones bacteriales, pérdida de sangre.
Y en los estados norteamericanos, la historia de este fabuloso canguro, como lo llaman.
Si es que se le puede decir también, ¿no?
Exacto.
Un poco de mala leche, canguro.
Se ha mezclado con las del Diablo de Jersey, un personaje procedente de la mitología indígena y cuya presencia se denota en los últimos 260 años, contándose 2.000 supuestos, siempre supuestos, testigos, siendo un clásico dentro de la zoología fantástica o criptozoología.
Bueno, pues el caso es que es un hecho el incremento de las muertes de animales vampirizados en Puerto Rico y México. Se ha informado ya de casos en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, en la Amazonia, Florida y otros puntos de Estados Unidos como Cambridge, en Massachusetts, la ciudad de Nueva York, New Jersey, San Antonio, San Francisco y Moscú, en Rusia.
Y ahora, David, vamos a hablar de otros seres, las serpientes marinas. Pero vamos a contar la extracción de un libro del año 1555.
Oye, es nada.
Que es nada. Que se llama Historia, al loro al nombre, de Gentibus Septentrionalibus.
Lo que daría vosotros por conseguir un incunable así, Vito.
Pues sí. Aquellos, como dice este libro, aquellos que para comerciar o pescar navegan por las costas de Noruega coinciden en el relato de una historia realmente admirable, la de una enorme serpiente de una longitud de más de 60 metros y 6 centímetros de diámetro que vive en las rocas y agujeros cerca de la costa de Bergen. Solo sale de sus cavernas en las noches de verano y con buen tiempo para devorar terneras, para devorar terneras, corderos y cerdos. O se sumerge en el mar para comer pulpos, langostas y todo tipo de cangrejos. Se pega una mariscada aquí la amiga.
Sí, sí, sí. El caso es que tiene una hiera de pelos de 60 centímetros de largo que le cuelgan del cuello, escamas afiladas de color oscuro y ojos brillantes y llameantes.
¿Por qué siempre tendrán ojos oscuros y llameantes? Bueno, brillantes y llameantes.
Pues no sé. ¿Para conquistar a sus víctimas?
¿Quién sabe? ¿O para hipnotizarlas?
Ataca a los barcos, se levanta fuera del agua, se lleva a los hombres y los devora.
Madre mía.
Y normalmente esto no ocurre sin que algo terrible acontezca en el reino. Sin un cambio próximo, a los príncipes van a morir o serán exiliados o una guerra va a estallar pronto. Es lo que decía Olaus Magnus, arzobispo de Uppsala. Y seguimos en el agua, ¿no, Víctor?
Pues sí, si es que los baños estos, ya que comienza el buen tiempo.
Si os decimos Kraken, ¿eh? Os suena, ¿no? Calamares gigantes. Inspiró a escritores como Julio Verne en su libro 20.000 leguas de viaje submarino. Y es que las leyendas de ataques a embarcaciones eran constantes entre los marineros.
Y esta criatura, el Architeuthis dux, es una de las menos conocidas por la ciencia y está considerada como el invertebrado más grande del planeta. Es sin duda un animal impresionante debido a sus casi 20 metros de longitud y su tonelada de peso. Y atento, sus ojos tendrían el tamaño de una sartén y el grosor de uno de sus tentáculos sería más ancho que el muslo de una persona adulta.
Suelen poblar las zonas abisales y se cree que su hábitat se encuentra pues entre los 400 y los 1500 metros de profundidad, por lo cual se considera improbable que fuesen ciertos tales ataques, ¿no? que describía pues Julio Verne.
Además, se sabe, como ya hemos dicho, que su descubrimiento es relativamente nuevo, ya que hasta hace casi un siglo y medio se creía que era una simple leyenda de los navegantes, algo comparable, por ejemplo, a las gigantescas serpientes de mar, como lo que hemos dicho antes, o a las sirenas. Y no sé si tú sabías que hubo una exposición en el 2003 en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, de calamares gigantes, y se llamaba Del Nautilus al Proyecto Kraken.
Muy curioso, el caso es que repetimos lo mismo que con el Yeti, no ha habido montones de expediciones. A mí, por ejemplo, se me ocurre aquí en España de Tanglobe Fins desde Galicia. El caso es que nunca ha visto, se ha conseguido filmar un calamar gigante vivo. Por supuesto, ha llegado, se sabe de su existencia porque se ha visto en costas, ya muerto, el cual, por ser, ¿sabes que no se podría comer en una vaniscana? Porque su cuerpo está lleno de ácido.
Pero es que eso que has comentado me ha parecido ver ahora que están circulando por internet vídeos.
Bueno,
que hay que darles un voto de confianza. Siempre hay que dudar, pero bueno.
Consejo desde la sombra del espejo: toda aquella filmación o grabación que veáis por internet, automáticamente tenéis que recurrir a un genio llamado Descartes, apelar a su duendecillo y dudar. Siempre dudar. Bueno, curiosidades. El Homo floresiensis, nada menos.
Muy bien, David.
Científicos australianos han descubierto en una isla indonesia restos de un miembro desconocido de la raza humana, una especie que vivió en la Tierra desde hace 95.000 años y hace, pues, tan solo 12.000 o 13.000 años, ¿no?, que se ha descubierto esto.
Además, esta noticia es relativamente reciente. El grupo de investigadores de la Universidad de Nueva Inglaterra en Armidale, Australia, encontraron los restos en la isla indonesia de Flores, por eso se le llama así, situada entre las de Timor y Sumbawa, donde existe desde hace muchos años leyenda sobre la existencia de pequeños seres.
El ejemplar de Homo floresiensis, hallado en una hembra de unos 30 años de edad, menos de un metro de altura, un peso estimado de 25 kilos y una capacidad craneal menor que la de un chimpancé, 380 centímetros cúbicos y aproximadamente 433 gramos, señores, no estamos narrando, el preludio de un combate de boxeo. Este ejemplar debió vivir hace aproximadamente 18.000 años, pero este no es el único espécimen encontrado de esta especie. Se suma a otros ejemplares descubiertos antes en esa misma zona por el equipo de científicos.
La criatura habría vivido al mismo tiempo que el Homo sapiens, antepasados de los humanos, que ahora nuestra raza sería Homo sapiens sapiens. Hasta ahora se sabía que los humanos modernos habían coexistido con los neandertales en Europa hace 30.000 años.
Extraños habitantes marinos. Y es que algunos de los animales supuestamente encontrados tras el tsunami que azotó Asia, un hecho trágico que pues tuvo lugar hace pues un par de años, ¿no, Víctor? Aproximadamente.
Sí.
Trajo consigo diversos especímenes del fondo marino. Es aún un misterio para los científicos y uno de los mayores fillones para la criptozoología, que no cesa de encontrar nuevas especies en los fondos abisales. El caso, Víctor, es que existen diversos animales criptozoológicos que no se han quedado en el tintero, ¿no?
Sí, es que se han quedado ahí bastantes, pero vamos a comentarlos así rápido de pasada, simplemente para nombrarlos. Es, por ejemplo, el cocodrilo más grande del planeta, uno de ellos.
O el Mapinguari, el perezoso gigante.
O también las llamadas ratas gigantes.
Uy, esta a mi madre le encanta. Los tiburones gigantes, lo que se denominaba Carchadorón.
Megalodón.
Muy exacto. Bien.
También pulpos gigantes, que ya hemos dicho.
Plesiosauro japonés. Por cierto, Víctor, ¿te he dicho alguna vez que mis animales favoritos de pequeño no eran los gatos o los perros, eran los tiburones blancos asesinos?
Sí, unas cuantas veces, pero por desgracia. Nuevas especies de delfines también se han encontrado.
Aves descomunales, quién sabe si quizás sea aquel Mothman, ¿no?
Claro. También los míticos mamuts.
Y nuevas especies de primates. Y bueno, Víctor, para finalizar vamos a comentar una noticia, yo creo que esperanzadora, ¿no?
Y además muy, muy bonita.
Cierto, y además muy, muy reciente, del pasado 9 de febrero de este 2006. El caso es que se descubre un mundo perdido y alterado por el hombre, nada menos. Nuevas especies animales y vegetales han sido descubiertas en una remota jungla de Asia en la que aún no había llegado la mano del hombre. Este mundo perdido, un jardín del Edén, tal y como se denomina, ha sido recientemente descubierto en las montañas Foja, en Papua Nueva Guinea, y con él multitud de nuevas plantas y animales. Bruce Bigler, que es el líder de la expedición, fue hasta allí el pasado diciembre después de 25 años de infructuosos intentos.
Al parecer, allá no llega ninguna carretera o camino y la expedición tuvo que llegar al lugar en helicóptero después de haber conseguido el esperado permiso del gobierno de Indonesia. Situado en las montañas de Foja, esta región tiene unas 300.000 hectáreas de superficie y se encuentra a gran altura. Pueden llegar a casi los 2.200 metros sobre el nivel del mar y una alta humedad. En este clima húmedo y fresco se han observado especies que ya se creían extintas y han evolucionado otras nuevas que están descubriendo ahora.
Según los análisis preliminares de los datos, ya se han descubierto unas 30 nuevas especies.
Los investigadores permanecieron en el lugar solo 15 días tomando datos y fotos. En ese lugar, ignoto, los animales nunca habían visto a un ser humano y no tenían miedo a los investigadores, por lo que su trabajo se veía facilitado.
Los investigadores están todavía bajo una gran impresión por el hecho de haber estado en este paraíso, pues según sus palabras, a cualquier sitio donde mirábamos veíamos cosas maravillosas que ninguno de nosotros había visto jamás. Esto de ver cosas maravillosas me recuerda a cuando se descubrió la tumba de Tutankamón. Según sus descripciones, parecen haber sido más bien astronautas en un remoto planeta que naturalistas en el nuestro.
Y para finalizar, Víctor, comentar que pues cada año se extinguen nada menos que 6.000 especies animales en nuestro planeta, que es una auténtica pena, ¿no?
Sí, es muy, muy triste, la verdad.
Bueno, Víctor, pues vamos a pasar a comentar a nuestros oyentes lo que pueden encontrar en los escritos sobre este tema criptozoológico, ¿ok?
Ok.
Bueno, Víctor, pues uno de los libros curiosos podría ser El salvaje en el espejo, algo parecido a nuestro programa, ¿no? De Roger Bartra, que es, bueno, está editado en Ensayos de Destino del año 96.
Otro libro entre los muchos que existen sería La gran enciclopedia de los seres mágicos, de la Cryptozoological Society of London.
De Rebea Editores, ¿no? El año 2000, Barcelona. Sí. Otro curioso sería el de John Keel, El enigma de las extrañas criaturas, que es el que hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, Editorial Mitre de Barcelona del año 87.
Otro, por ejemplo, sería de Miguel Seguí, Los últimos dinosaurios vivos tras la pista de un mundo perdido, de ediciones La espiral del conocimiento.
De Miguel Seguí hay varios libros sobre este tema y además muy, muy fiables. Y bueno, para terminar, recomendar un libro de un compañero, un investigador canario llamado José Gregorio González. El libro en cuestión se llama Criptozoología, así de simple, y lo podéis encontrar en la colección Al límite de la editorial EDAF. Y hasta aquí la bibliografía de la semana. Víctor, pues hasta aquí La sombra del espejo. Hemos aprendido bastante, ¿no?, sobre animalejos extraños.
Yo creo que un poquito sí. Ahora ya no se va a pensar solo en el típico perrito o gatito que se tiene en casa.
No, ahora quién sabe si pues, cuando estés dando un paseo con tu perrito, ¿no?, a lo mejor resulta que ves un mono grande, erguido, a dos patas.
O, por ejemplo, que te pueda salir un cocodrilo de la alcantarilla.
Sí, o echarte un baño en la piscina, que te saca mucho del agonés. Oye, nunca se sabe, ¿eh?
También, también.
Cosas marranas han visto.
O si la gente quiere dar su opinión o decirnos algo, saben que nos pueden escribir a la dirección lasombradelespejo@gmail.com.
Así es, os esperamos vuestros comunicados. Bueno, Víctor, y pues nada más, la semana que viene continuaremos aquí en La sombra del espejo hablando de temas tan curiosos como estos, o más si cabe. Y ya sabéis, esperamos veros reflejados a todos en La sombra del espejo una semana más. Víctor,
hasta la semana que viene.
Adiós.
Señor Clay. Hola. Quiero hablar con usted. De acuerdo. Ayer por la noche me desperté con el peor dolor de cabeza que he tenido en mi vida y fui al baño a buscar una aspirina. Una vez allí me miré al espejo y me juro por Dios que vi algo en él que no puedo describir. Pero desde luego no era mi reflejo.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.